Bueno, amigos, yo creo que había llegado el momento de hacer algo como esto. Y si hay una canción que podría definir este momento, es esta. Por todos vosotros, Lobo Hombre en París.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olín, 101.5 FM.
En París, o en el día.
Con más de 2 décadas en la industria de la música y medios de comunicación, estás escuchando Leyendas de los Ochentas con su anfitrión, Saúl Mejía. Desde los estudios de Radio Olín, 101.5 FM.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Show Leyendas de los Ochentas, aquí en Radio Olín 101.5 FM, en el hermoso Valle de San Fernando, en la comunidad de Panorama City. Es un honor, es un placer para mí darle la bienvenida al señor Luis Bolín, vocalista del grupo La Unión. La Unión es una banda de rock en español establecida en 1982 por Rafa Sánchez, Mario Martínez, Luis Bolín y Nigno Zavala. Saltaron a la fama gracias a su éxito de 1984, Lobo Hombre en París, el cual logró romper múltiples listas de éxitos y sonar en la radio por todo Latinoamérica, Estados Unidos e Europa. Luis Bolín actualmente es el vocalista y el líder de la banda y tiene un álbum nuevo que incluye su más reciente sencillo, La Última Estación 2020. Podrán escucharlo por primera vez aquí el día de hoy, así que no se lo pierdan. Al regresar, comenzaremos esta entrevista con el señor Luis Bolín. Ya estamos de regreso.
Estás escuchando Leyendas de los Ochentas en Radio Olín, 101.5 FM.
Siempre que baila lo hace de
Y ya estamos de regreso. Caballero Luis Polín, ¿está listo para comenzar?
Yo estoy listo por aquí.
Hágame un favor y mándele un saludo a nuestros radioescuchas.
Hola, soy Luis Polín de La Unión, aquí desde España. Mando un saludo a todos los oyentes de Leyendas de los 80.
A ver, caballero, cuéntenos, ¿cómo es que usted comenzó su carrera?
Mira, yo formo parte de esa generación de música y de artistas, ¿no? Que dio lugar aquello que se llegó a llamar la movida madrileña. Fue un momento, pues que había caído un régimen, ¿no? En España y había, digamos, contenido, ¿no? Un frenesí cultural durante muchos años y eso provocó, pues, una especie de explosión, ¿no? Artística, que fue aquello que fue llamado la movida madrileña, ¿no? Y nosotros, bueno, la banda La Unión nace un poco a posteriori de todo eso. Yo había estado, pues, como desde muy pequeño relacionado con la música. Era compañero de Nacho Cano, de Mecano, en el colegio. Y juntos hicimos las primeras bandas.
¿Usted estuvo en la misma clase que Nacho Cano?
Sí, éramos en la misma clase. Estuvimos de los 6 a los 16 años en la misma clase. Estudiábamos aquí en un colegio de Madrid. Y bueno, pues ya pues éramos unos locos, sobre todo del rollo sinfónico, del rock sinfónico, y ahí montamos una banda, ¿no? Fuimos a ver, no sé si fue el penúltimo concierto de Génesis que se hizo con Peter Gabriel, porque vino a Madrid y luego se fueron a Francia y ya se separaron. Entonces fuimos ahí y bueno, fuimos un poco el precedente de Mecano. A Nacho le gustaba la música, a mí me gustaba la música, y juntos, pues como dos chavales ahí que estaban experimentando. Y a partir de ahí, con muchas bandas diferentes, hasta que ya por fin en el año 82 conozco a Mario Martínez y a Íñigo Zabala y montamos el proyecto de La Unión y bueno, pues arrancamos ahí con la banda en el 82. Luego ya, pues, hay más historias, ¿sí?
¿Y cuáles fueron algunos de los retos que tuvieron que enfrentar al comenzar?
Bueno, yo recuerdo que el principal reto que era sonar y sonar medio bien, ¿no? Porque en aquella, pues, los instrumentos y todo lo que era la tecnología, pues era complicado grabar un disco o registrar una canción grabada con cierta calidad, era muy caro, ¿no? Entonces tenías que buscar. Entonces sí que era una constante lucha con la técnica para poder solventar todos esos problemas y llegar a sonar, ¿no? Pues uno hacía todo tipo de lo que llamamos aquí ñapas, ¿no? Chapuzas, ¿no? Para que aquello sonara, ¿no? Recuerdo una anécdota, por ejemplo, que cuando estábamos ensayando el primer concierto donde presentamos El Lobo, ¿no? En la Sala Sol, el 12 de marzo del 84, estábamos ensayando en una casa que formaba parte de una urbanización, ¿no? Y tenía la corriente a 125 voltios, aquí en Europa es 220, ¿no? Entonces teníamos un gran transformador para cambiar el voltaje, ¿no? Y cuando hacíamos los finales, que caíamos todos a la vez, se iba la luz, ¿no?
¡Oh, wow!
Y eso era una constante en nuestros ensayos de allá en los 80, ¿no? Así que un poco el reto más grande que tuvimos que enfrentar fue eso, luchar con la tecnología necesaria para poder sonar.
Sí, ¿en qué tiempo era realmente todo un proyecto querer grabar, aunque sea un solo sencillo? Hoy por hoy puede usar Audacity, y puede usar tantos programas en los cuales puede utilizar para grabar su voz y, bueno, ya sacó algo, pero en aquel tiempo realmente ocupaba todo un estudio completo y hacer las cosas bien.
Sí, es curioso porque a veces, fíjate que ahora mismo pues la tecnología esa para grabar está al alcance de todos y no parece que las canciones sean mejores, ¿no? Como venías comentando antes, ¿no?
Sí.
Es una cuestión a veces de eso, a veces el ingenio, ¿no? El ingenio que tienes que aplicar para poder llevar a cabo, no hay más que ver pues los álbums de, no sé, de los 70, ¿no? A mí yo soy un fanático, vamos, me gusta mucho estudiar la discografía de Pink Floyd y tal, y te das cuenta cómo experimentaban con sus cosas. De hecho, compraban equipos y se arruinaron varias veces porque su megalomanía para llevar en directo sus ideas pues era tan caro y costoso y complejo, ¿no? Que muchas veces las giras, a pesar de que llenaban en todos lados, pues eran ruinosas, ¿no?
Sí.
Y luego venían los impuestos, luego venían los taxes, ¿no? Y entonces ya los freían, ¿sabes?
Y con eso nos vamos a otra pausa musical, pero no se vayan para ningún lado porque esto apenas comienza. Y al regresar, el señor Luis Polín nos estará contando quiénes fueron algunas de las personas que les ayudaron al comenzar la carrera. Ya estamos de regreso.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olín, 101.5 FM.
Y ya estamos de regreso y el día de hoy tenemos el placer de tener en la línea al señor Luis Bolín, vocalista del grupo La Unión, quienes en la década de los 80s hicieron el gran tema Lobo Hombre en París. El día de hoy él nos está contando un poco de los retos que tuvieron que enfrentar, cómo él comenzó su carrera y ahora nos estará contando quiénes fueron algunas de las personas que le ayudaron al comenzar su carrera. Adelante, caballero.
Pues mira, la unión se pudo producir su primer maxi single, ¿no? Fueron tres canciones gracias al apoyo de dos personas fundamentales en la carrera de la Unión, que son un locutor de radio que había en esa época muy importante, que es Rafael Abitbol, y Nacho Cano de Mecano, ¿no? Que a la postre fue el productor de esto, ¿no? De Lobo Hombre en París, ¿no? Él, de alguna manera, su contacto conmigo, como te contaba antes, desde los 6 años, ¿no? Que habíamos estado ahí pues enredando con la música, pues un día le invité al local de ensayo donde estábamos y salió del local tarareando Lobo Hombre en París y ya quedamos en grabar una demo unos días más adelante. De hecho, vino con el cantante de una banda que igual conocéis por allá, que es Alejo Stivel de Tequila. Que andaban ya, pues habían tenido mucho éxito al final de los 70, de los primeros 80, y pasó con Alejo por el local de ensayo, salieron de ahí, entonces dijimos, vamos a grabar una demo, grabamos la demo y eso fue el arranque. Por lo tanto, yo creo que no hubiera sido posible, ¿no? También otra circunstancia importante, ¿no? Nosotros, el Hombre en París de La Unión, fue el primer número uno de Warner en España, ¿no? Era una compañía recién establecida cuando salió Hombre en París, apenas tenían tres o cuatro artistas, y locales, me refiero, y luego Hombre en París fue su primer número uno. Entonces se dieron una serie de circunstancias muy potentes ahí, ¿no? Por un lado, el Nacho, que venía de un éxito tremendo con Mecano, y por otro lado, esa compañía Warner, que con todo su poderío, pues acababa de nacer en España y bueno, fue creciendo casi de nuestra mano en los primeros años.
¿Y cuándo es que supo que el grupo tendría potencial o de que habría posibilidad de que llegase a la fama?
Pues la Unión, imagínate, desde el minuto uno sacas un single, ¿no? Y pasa directamente al número uno y se tira 15 semanas batiendo una serie de hitos en la historia de la música en español. Después, pues a los 2 años, pues también en América, pues empezamos a ver que la historia se estaba consolidando, ¿no? Evidentemente las bandas son muy frágiles, ¿no? Está sujeta, pues eso, a los avatares de los viajes, de los managers, de las compañías de disqueras, ¿no? Y también a la propia formación, ¿no? Nosotros fuimos transformando la formación. Primero éramos 4 con Íñigo Zabala en los teclados, después a partir del cuarto disco ya Íñigo Zabala abandona la banda, pero Íñigo Zabala pasa de formar parte de La Unión a formar parte del staff de Warner también. Entonces Íñigo Zabala, no, te puedo contar que Íñigo Zabala es el actual presidente de Warner para toda América Latina, está en Miami, lleva más de 20 años en Miami dirigiendo Warner, o sea que es otro aporte de La Unión al mundo de la música, ¿no? Porque el tecladista de La Unión es, bueno, pues el presidente de Warner en Miami, Íñigo Zabala, que es conocido por toda la gente que está en la industria de la música, ¿no? Entonces en la producción de Vivir al Este del Edén, estábamos la banda, que nos quedamos los 3, y Íñigo Zabala era nuestro director artístico en la compañía, o sea, y luego también, pues juntos hicimos los mejores años de La Unión, ¿no? Porque al margen de Lobo Hombre en París, pues luego vinieron discos como El Maldito Viento, 4x4, Vivir al Este del Edén, Tentación, luego el directo, este Tren de Largo Recorrido, que también significó pues el disco más vendido en vivo en el mercado español durante mucho tiempo. No sé si lo han superado, la verdad es que era un doble álbum, no sé si ya no se venden discos, o sea que está complicado.
Bueno, yo en sí, cuando ya conocí ese álbum, es porque ya había salido en disco compacto, o era un solo disco, no era disco doble. En el LP sí era disco doble, pero en el CD ya nomás era un solo disco, y se nos hizo un poco más fácil para nosotros en nuestra generación. Bueno, con eso nos vamos a una pausa musical, pero al regresar, el señor Luis Bolín nos estará contando un poco respecto al álbum de Hiperespacio.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olín, 101.5 FM.
Cae la noche. noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de locos sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Sorprendido espiando, un lobo escapa huyendo y es mordido por el mago del Siam. La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denis. Rueda por los bares del boulevard, se ha alojado en un sucio hostal. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París.
Y ya estamos de regreso, y el día de hoy me doy el lujo de tener en la línea al señor Luis Bolín, vocalista del grupo La Unión. El día de hoy, él nos está contando cómo comenzó su carrera, algunos de los obstáculos que tuvo que enfrentar, quién les ayudó, y ahora nos estará contando respecto al álbum de Hiperespacio, uno de los álbumes favoritos míos, el cual contiene dos temas que fueron grandes éxitos de este lado, acá en los Estados Unidos, y eso es el tema de Negrita y Black is Black. que a propósito también toca Alejandro Sanz en las guitarras acústicas, y también creo que estuvo involucrado en ese álbum Dani Mezquita, ¿no?
Alejandro participa en ese álbum. Es un disco, es un disco de La Unión del año 96, que lo produjimos sobre todo en Londres, junto a Apollo Duffy, que era un productor, bueno, no sé, la verdad es que no sé dónde es, hace mucho tiempo que no sé de él, pero no sé si es tan activo, la verdad es que le perdí la pista y no tuve buenas noticias, no sé si tuvo un accidente grave, no sé. El caso es que Apollo Duffy era uno de las personas que manejaba mejor el soul británico, ¿no? De hecho, fue co-compositor de alguna de las canciones de Amy Winehouse y ha estado relacionado pues con Swing Out Sister, con bandas británicas de soul, ¿no? Y Apollo Duffy, bueno, pues él hicimos ese disco y también el siguiente también hicimos algo de las mezclas con él. Y bueno, pues intentamos aportar a la escena de la música en español pues sonidos que no están tan habituales, ¿no? Porque no sé, la música en español pues siempre ha corrido pues un poco, ¿no? Pues ha dejado el tema soul un poco de lado y nosotros quisimos un poco emular esos sonidos, ¿no? Que habíamos escuchado en bandas de la Tamla Motown y no sé, y en bandas pues como Jamiroquai y más actuales, ¿no? Y gente de esa onda.
Y Dani Mezquita también estuvo en ese álbum, ¿correcto?
Con Dani también, claro, Dani Mezquita, sí, él estuvo en Warner también, por supuesto, estuvo ahí de ejecutivo.
¡Oh, wow!
Dani Mezquita fue ejecutivo los años que dejaron los Hombres G de actuar, estuvo de ejecutivo en Warner. Y David Summers es vecino mío, vive a un par de cuadras aquí de mi casa.
Sí, cuando se separaron, nosotros nos llegó un poco tarde la noticia. Yo por años quise ir a un concierto de los Hombres G y al principio pues no tenía suficiente yo dinero como para pagar un boleto, pero tampoco tenía la edad, puesto que los tenían, su contenido era un poco fuerte en aquel tiempo. Los tenían limitados a ciertas edades, tenías que ser mayor de edad para poder asistir a uno de los conciertos de ellos y yo todavía no tenía la edad de adulto, así que no me permitían entrar, pero tampoco tenía el dinero como para poder comprar un boleto. Por fin, cuando ellos se separaron, nosotros no habíamos escuchado la noticia y es cuando por fin yo ya tenía la edad y tenía el suficiente dinero como para poder asistir a un concierto. Fuimos al concierto y sorpresa que nos llevamos, ya no estaba ninguno de los integrantes originales de Hombres G, excepto por David Summers, que es el vocalista, era el único realmente que él era original y pues nos partieron el corazón. Y desde entonces no he tenido la oportunidad de regresar a ver un concierto de ellos y ellos son definitivamente mi banda favorita, los número uno para mí, Hombres G son lo máximo y bueno, ojalá y se me conceda algún día poder asistir a un concierto de ellos, bueno, aún mejor, ojalá y se nos conceda en el futuro poder entrevistarlos también.
Imagínate, estaban medio censurados.
Y bueno, con eso me voy a otra pausa musical, pero al regresar el señor Luis Bolín nos estará diciendo qué consejo él le daría a las nuevas generaciones que quieren entrar a la industria de la música. No se lo pierdan, ya estamos de regreso.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olin 101.5 FM.
Y ya estamos de regreso y el día de hoy tengo el lujo de tener en la línea al señor Luis Bolín, el vocalista del grupo La Unión, quienes en los 80s tuvieron el gran éxito de Lobo Hombre en París y en los 90s también continuaron con muchísimos éxitos más. Y hoy por hoy, inclusive tiene un nuevo álbum, de lo cual estaremos hablando ya muy pronto. Pero antes de irnos a eso, caballero, díganos, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones que quieren entrar a la industria de la música?
La verdad es que es una pregunta compleja de responder, ¿no? Nunca sabes dónde está el éxito, a veces viene por una canción. Desde luego, seguro que el éxito llega cuando estás en el momento adecuado, con la canción adecuada y tienes el apoyo adecuado, ¿no? Nosotros, la verdad es que si miro atrás en la historia de La Unión, pues es una historia de muchas coincidencias, de mucha magia, ¿no? De cosas a veces imposibles que han sucedido, ¿no? Y ya el mero hecho de haber aguantado 36 años, ¿no? Y seguir en activo en el mundo complejo del rock and roll, pues es una gran hazaña, ¿no? Pero por eso yo digo, pues pasión por la música y bueno, pues ya te digo, tener esa estrella necesaria para todo en la vida, ¿no? Que es tener esa estrella ahí que te lleve, que te aporte lo necesario en cada momento.
Definitivamente hay que tener amor y pasión por lo que uno hace, cualquiera que sea la carrera que uno siga. Y ahora sí, caballero, cuéntenos respecto a la última estación 2020, su más reciente éxito. Cuéntenos cuál es el significado, de dónde salió la idea, qué hay detrás de esta canción.
Sí, bueno, La Unión, como pues, también se ha visto afectada esta pandemia con una noticia tremenda, que Rafa Sánchez, bueno, el cantante que se incorporó a la banda en el año 84, después de 30 y tantos años, pues decidió pues seguir su carrera en solitario. Y ya habíamos perdido, como te había contado antes, a Íñigo Zabala, bueno, no perdido, pero vamos, que abandonó la banda en el 87. Después Mario Martínez, por problemas de salud, tuvo que dejar la banda en 2016. Y Rafa lo ha hecho este año, así que me he quedado yo solo al frente de esa bandera de La Unión, ¿no? De esa música y de ese proyecto, ¿no? Y La Última Estación 2020, pues es la canción que grabé este verano cuando me enteré de que Rafa abandonaba la banda, pues cogí esa canción que había escrito para un álbum que hicimos ahí en el 2004. Y bueno, pues se la dediqué a él básicamente, ¿no? Dije, bueno, mira qué historia más bonita, que cuánto tiempo, porque realmente, bueno, pues sí es verdad que Rafa y yo pues hemos llevado el estandarte de la banda todos estos últimos años, ¿no? Y bueno, pues como todas las relaciones, llega un día pues que se agotan o que la gente decide tomar otro camino y bueno, pues está bien, ¿no? Está bien. Y La Unión, la Última Estación 2020, pues habla de eso, ¿no? De dos amigos que se despiden.
Y bueno, eso concluye nuestra entrevista al señor Luis Bolín. Muchísimas gracias, caballero, por haberse tomado el tiempo de hablar con nosotros, contarnos algunas de sus historias y de educarnos en la música de La Unión. Ha sido un honor, un placer y algo que recordaré por el resto de mis días. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Dios le bendiga y que tenga una excelente tarde. Hasta luego.
De acuerdo, gracias, que tengas buen día. Chao.
Bueno, antes de irme, quiero comentarles que esa fue una de las entrevistas más difíciles de hacer y la única razón es porque la diferencia de horario entre la ciudad de Los Ángeles y España son como 9 horas de diferencias. Así que, bueno, le quiero dar definitivamente gracias al señor Luis Bolín por haberse tomado el tiempo, porque para él es totalmente otra hora, otro momento. Para nosotros aquí es mediodía, pero para él ya es noche y ya es un poco tarde. Eso fue una de las cosas que lo hizo un poco complicado llevar a cabo tal entrevista. Pero por lo tanto, bueno, también por eso le estoy totalmente agradecido y esperemos y tengamos la oportunidad en el futuro de escuchar de más proyectos que ellos tengan. También quiero recordarles que Radio Lin 101.5 FM es una estación de radio sin fines de lucro. Programación tal como Leyendas de los 80s es hecho posible gracias a las donaciones y al apoyo de nuestra comunidad, de nuestros radioescuchas y las compañías que nos brindan su patrocinamiento. Si a usted le gusta la programación de Radio Lin 101.5, tales programas como Leyendas de los 80s, por favor considere hacer una donación a esta estación local. Para eso, pueden enviarnos un correo electrónico o comunicarse directamente con nosotros y con mucho gusto les guiaremos a donde pueden hacer una donación. Si hace una donación de $20 o más, lo entraremos a una rifa de tarjetas de regalo de algunos de los restaurantes locales aquí en el Valle de San Fernando. Así que por favor consideren hacer una donación el día de hoy. Pueden enviarnos un correo electrónico en info@leyendasdelos80s.com. Eso es leyendasdelos80s.com. O pueden llamarlos al 818-481-3072 y con mucho gusto les enviaremos el link para nuestra cuenta de GoFundMe o la información de la estación de radio para que puedan hacer su donación. Que tengan un excelente día y los esperamos la próxima semana para un episodio más de su show, Leyendas de los 80s. Hasta luego.
Stand well away from the edge of platform 2. The approaching train is not scheduled to stop at this station.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olin 101.5 FM.
Escuchado tu voz en el sueño. Me decías que todo acabó. Recordé cuando fuimos amigos, una playa y la puesta de sol, entre voces en silencio, en una clave de sol. Llámame, aquí estaré yo. Ya llegó la última estación, con una sonrisa te diré mañana adiós. Hasta aquí la última canción. Qué bonito fue mientras duró. Nos quitamos la ropa y nadamos entre viento y marea los dos. Entre horas perdimos el rumbo.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olin 101.5 FM.
Saliste huyendo sola, sin mirar atrás, sin amor. ébano en la piel, la boca ancha, largas piernas que adoré. Siempre que baila lo hace descalza, magia blanca me embrujo, negrita. Te quiero para mí, el que sigue el son es mi corazón. Late por ti. Se movió con mucha gracia, pero ahora aprendió. Sabe que yo guardo la esperanza de mostrarle cómo yo, negrita. Te quiero para mí, el que sigue el son es mi corazón. Late por ti.
Looking girl up in this party party, the way you shake it make me wanna get all naughty naughty,
right.
Cause you so fine, you blow my mind, the way you dance is so hypnotic, so erotic, make me wanna touch your body body. Now I don't mean to be persistent, but I really like to kiss the lady, take you home with me.
En un sucio hostal, ja, ja.
Este segmento es patrocinado por El Corazón del Valle. Panorama City, con más de 20,000 negocios, es el lugar para vivir, comprar y trabajar. La Cámara de Comercio de Panorama City, promoviendo y protegiendo los intereses de los negocios en nuestra comunidad. Únase a nosotros. Para más información, visite panoramachamber.com.
Emprender no es algo fácil. Ser empresario implica asumir toda clase de responsabilidades y compromisos. Puede que como empresario debas trabajar más que cualquier otra persona en tu negocio. Puede que al principio los ingresos te hagan pensar una y otra vez en renunciar. Puede que tengas que hacer mil cosas al tiempo si quieres ver tu negocio prosperar. Entonces, ¿por qué emprender? A continuación, te compartimos 10 razones por las que vale la pena ser emprendedor. Dedicarte a lo que realmente te apasiona. La vida es muy corta como para tener el trabajo equivocado. Si te sientes inconforme con lo que estás haciendo hoy, seguramente tu corazón te está haciendo una invitación a emprender. Elige un trabajo que te guste y nunca en la vida tendrás que trabajar. Libertad. El emprendimiento es una oportunidad para que seas tu propio jefe y seas dueño de tu tiempo. Entonces, serás tú quien tome las decisiones importantes en tu vida. Independencia financiera. Cuando eres empresario, significa que tu salario ya no depende de tu jefe, sino de ti mismo. Mientras más te esfuerces, mejores serán tus resultados y tus ingresos. Trabajar por tus sueños y no por los de alguien más. Al final del día, una de las mayores satisfacciones de un emprendedor es saber que está trabajando por sus propios sueños, ideas y objetivos. Tu tiempo es limitado. No lo desprecies viviendo la vida de otra persona. Generar empleo. A través de tu negocio podrás crear oportunidades para otras personas y generar un impacto positivo en el desarrollo económico de tu región. Crear valor. Un negocio es una oportunidad para hacer mejor la vida de otras personas. Emprender se trata de crear valor, solucionar problemas, satisfacer necesidades y transformar positivamente nuestro entorno. Tener una vida llena de retos. Los emprendedores odian la rutina y no están dispuestos a dedicar su tiempo a trabajar en empleos que les resulten aburridos. El día a día de un emprendedor está lleno de retos por superar y metas por alcanzar. Crecimiento personal y profesional. El emprendimiento es un camino de constante aprendizaje en el que todos los días debes adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades que te permitirán superar tus propios límites. Sentirte realizado. Emprender se trata de dedicar todo tu tiempo, esfuerzo y energía a seguir tus sueños y pasiones. Entonces, seguramente tendrás una vida llena de satisfacciones personales. Trascender. Los emprendedores no quieren ser una persona más. Ellos quieren que haya un antes y un después de su paso por este mundo. No van tras el dinero, sino detrás de un sueño. Son personas visionarias que literalmente quieren cambiar el mundo. La vida de un emprendedor es una vida sin descanso. Es una vida en la que tienes cientos de miradas criticando lo que haces y esperando a que des un paso en falso para verte caer y decir, te lo dije. Una vida donde fracasar es más fácil que tener éxito. Pero, ¿quieres que te diga algo? La vida de un emprendedor es una vida que vale la pena. Es la única vida en la que tú eres dueño de tu tiempo y en la que tienes la posibilidad de ser dueño de tu propio futuro. Es una vida llena de pasión, en donde cada día hay una razón para continuar luchando. Es una vida en la que te sientes pleno porque estás haciendo lo que realmente te gusta. Visita Negocios y Emprendimiento y haz que tus ideas sean una realidad.